que va a estar muy interesante. 12 en punto, venga, seguimos.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El paro indefinido de los transportistas cumple ya su décimo día y afecta pues a toda la cadena de suministros, especialmente a la agroalimentaria.
La leche.
Solamente puedes comprar dos.
Pepino, calabacín, zanahorias, brócoli, de eso no hay absolutamente nada.
Pues naranjas y tomates no hay nada tampoco. Tomates y naranjas y eso poca cosa.
Bueno, yo creo que especialmente lo de la leche lo hemos notado, yo diría que prácticamente todos, ¿no? Es el producto que más falta en la mayor parte de los supermercados. También escasean otros productos frescos, como escuchábamos, pero bueno, comida de momento hay, ¿eh? Si no encuentras una cosa, pues bueno, pues te llevas otra. Es decir, los paros, pues sí, nos afectan a nosotros, a los consumidores, porque no tenemos, desde luego, la misma oferta de siempre y porque están subiendo los precios. Pero aquí, el verdaderamente perjudicado es el tejido empresarial. Esa tienda que tiene que bajar la persiana porque no le llegan los productos que ofrece a sus clientes, o esa industria que tiene que detener su actividad pues porque no tiene materias primas o materiales con las que producir. Esto supone millones de pérdidas cada día y que en algunos casos tengan que recurrir de nuevo a los ERTEs. Lo han anunciado SEAT y Ford para sus plantas de Martorell y Almussafes porque no llegan piezas, no tienen con qué producir y hasta 2.500 grúas y vehículos de talleres que hay en España amenazan también comparar en los próximos días, algo que también podría hacer Danone, Lactalis o Heineken. No te cuento ya lo de los productores lácteos. Solamente en Galicia han tirado ya 6 millones de litros de leche en los últimos días, o lo que es lo mismo, 2 millones y medio de euros que calculan se han ido por el desagüe. Las organizaciones de gran consumo, de distribución y sectores industriales como el del acero avisan, estamos ante un problema de Estado.
Ha pasado de ser un conflicto laboral a una cuestión de Estado, que amenaza el abastecimiento y la economía.
Están empezando a ocasionar problemas muy importantes en todas las cadenas de valor y en especial en la de gran consumo, y de mantenerse pues podemos tener un problema grave de Estado.
Tenemos un problema serio y gordo. Están parando el país. Ya no es el problema de la leche, del pescado, de frutas y verduras, ya está extendiéndose a todo, que van a llevar a la ruina a nuestro país.
Pues las patronales cifran en 600 millones de euros la factura de esta crisis y, ojo, avisan de que están en juego 100.000 puestos de trabajo. Es un clamor ya. Lo piden los transportistas y lo piden en general todos los sectores. Se necesitan medidas ya. No se puede esperar ni un solo día más. La verdad que llama la atención el empecinamiento de Pedro Sánchez de no tomar esas medidas con carácter de urgencia y de la ministra de Transporte, que sigue empeñada en no reunirse siquiera con la plataforma convocante de estos paros. Aún así, el presidente de la plataforma de transportes ha dicho hoy en redes sociales que están muy cerca de conseguir sus objetivos. Parece que confían en que la fuerza de los hechos sustituya a las reuniones a las que no han sido convocados. La ministra sí se va a reunir mañana de nuevo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Era una reunión prevista para el viernes, pero que adelantan un día con la firme voluntad, dicen desde el Ministerio, de alcanzar un acuerdo. Lo último que proponían desde el Gobierno, ya sabes que era un plan de ayuda de 500 millones de euros para los transportistas, una bonificación que para estos es insuficiente. Además, ven como en otros países europeos pues ya se han aprobado una bajada de impuestos en los carburantes, pero aquí de rebaja fiscal de momento nada de nada. Esta tarde, además, otra cita importante, la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene con los pescadores. Hay casi 9.000 barcos amarrados a puerto por todo nuestro país. En función de lo que pase en esa reunión, decidirán si cogen los aparejos y se echan de nuevo a la mar. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pilar, ¿quieres una buena noticia?
Queremos una buena noticia.
Pues si quieres esa buena noticia, te la voy a dar. Una buena noticia sobre todo para la localidad valenciana de Sagunto, porque el grupo Volkswagen y SEAT ha anunciado que van a construir allí una mega factoría de baterías para coches eléctricos, que será la segunda del consorcio después de la de Alemania. Generará alrededor de 3.000 puestos de trabajo y será la mayor inversión industrial jamás realizada en España, más de 7.000 millones de euros. Hablando de electricidad, mañana sube la luz, pagaremos 225,71 euros el megavatio hora. Hoy lo estamos pagando a 212 euros. El precio del barril de petróleo Brent, por cierto, hablando de gasolina también, se mantiene al alza y supera hoy los $118. El Papa ha dicho hoy en la Audiencia General que con la guerra todo se pierde porque es una derrota de la humanidad que nos destruye. Francisco ha pedido oraciones para que los gobernantes entiendan que comprar armas y fabricarlas no es la solución al problema, que la solución es convertir, dice, las armas en instrumento de paz. Y Miguel Ángel Hernández ha sido elegido un nuevo prior general de los Agustinos Recoletos en el capítulo general que se está celebrando en Roma. Nacido en Madrid en 1965, estará en el servicio de gobierno de la orden y sucede a Miguel Miró, quien ha desempeñado el cargo de prior general los últimos 12 años.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En los deportes, España prepara el partido del sábado contra Albania.
Es un partido amistoso en Cornellá, en el Estadio del Español. Es el segundo día de concentración de la selección. Vamos a conocer noticias del equipo nacional en su segundo día de preparación, Miguel Ángel Díaz.
Concluyó el segundo entrenamiento de la concentración, en el que han trabajado con normalidad los 23 futbolistas, incluido Coque, que ayer nos saltó al césped algo sobrecargado. Luis Enrique ha estrenado un monitor de 500 pulgadas en el que corrige los movimientos de sus futbolistas durante el entrenamiento. Ayer hubo reparto de dorsales, el 10 es para Pedri, el 1 para una de las novedades, el portero del Brentford, David Raya.
A esta hora está previsto que hable el capitán del Chelsea, César Azpilicueta. Recordemos que la selección vuelve a Cataluña e informa Quique Iglesias que según la federación se han vendido ya 27.000 entradas de un aforo de 39.000.
Escuchas Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Dos y seis minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Es el momento de actualizar la información a Aide Martínez.
Seguimos pendientes también de las previsiones de suministro de mercancías y si los transportistas canarios se suman también la semana que viene a los parones por el encarecimiento de los combustibles. La Federación de Empresarios del Transporte de Canarias ha decidido sumarse a la huelga de transportistas después de considerar insuficiente la propuesta avanzada este martes por la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Pero la huelga en la península ya afecta a Canarias por los retrasos en la llegada de forraje y piensos. La cooperativa La Candelaria advierte de que la situación es muy grave porque no se está cargando la mercancía en los puertos y se trata de algo imprescindible para poder alimentar al ganado que está aquí en las islas. Piden al gobierno que medie. Candelaria Rodríguez es su presidenta.
Estamos hablando con el gobierno de Canarias para que se habiliten corredores que vayan, digamos, dotando de protección policial a esos transportistas que vayan a cargar mercancía que viene para Canarias, porque no olvidemos que son bienes de primera necesidad, que son productos de alimentación, tanto para alimentación humana, que sí lo están haciendo, como para la alimentación animal, que no lo están haciendo hasta ahora. Entonces, no olvidemos que estamos rodeados de agua y que dependemos mucho de península, y que si no viene la mercancía allá, nuestros animales no comen. Si los animales no comen, se mueren.
Y el Cabildo ha presentado hoy el presupuesto para 2022 del área de Educación y Juventud, que aumenta un 9,27% respecto al año pasado, rozando los 16 millones de euros. De ellos, el 61% va destinado a becas para estudiantes que vienen a completar las que otorga el Ministerio y el Gobierno de Canarias. La consejera Conchi Rivero dice que las becas son fundamentales y se priorizan frente a otros apartados del área.
Creo que sigue siendo una importante necesidad. Y desde el Cabildo vamos a estar siempre vigilantes e incorporando todo aquello que sea necesario, incluso cuando requiera sacrificar otros programas y ayudas. Es decir, para nosotros las becas y ayudas a estudiantes es lo fundamental. Y si hay que sacrificar otro tipo de programas por parte del Cabildo, siempre se sacrificarían otro tipo de programas y actividades.
12 y 9 minutos, leo mensajes por aquí en el 610-1011. Dicen, oyente, buenos días, Guillermo y compañía, no te olvides de los 21.000 millones de euros del no sé qué ni para qué. Esos también duelen. Sí, los de las políticas de igualdad, efectivamente. Buen apunte esto, oyente, efectivamente. Nos vamos a gastar, es que a mí la cifra me sigue pareciendo astronómica. O sea, 20.000 millones de euros en políticas de igualdad, que ojo, que yo no digo que no sean necesarias las políticas de igualdad, por supuesto que son necesarias. Es obvio que son necesarias las políticas de igualdad, pero para gastarse 20.000 millones de euros. Una barbaridad, ¿eh? 2:09. Venga, vamos con otra sección de palabras canarias. Yo lo repito todos los días, pero yo lo insisto. Queremos que participen con nosotros en el 610-1080-11 y que nos cuenten esas palabras canarias que han escuchado siempre en casa, ¿verdad? A su abuelo, a su abuela, a su madre, a su padre, y que se usan. Mira, ya nos han enviado una por aquí que mi padre decía mucho, pero quiero que me cuentes primero las tuyas, Maricruz. A ver, venga, palabras canarias de hoy.
Este es un espacio que a mí me entretiene mucho.
Claro que sí.
Y además me rompe todas las desgracias que hemos estado oyendo hasta ahora.
Bueno, pues venga.
Una palabra.
¡Uf, qué pesimista, Maricó! ¡Hombre,
cómo me está oyendo!
¿Quién dijo antes que era optimista por naturaleza? Ah, Maribel creo que lo dijo, ¿no? Que era optimista. Pues hay que ser optimistas, Maribel, a pesar de los pesares, a pesar de los volcanes, de las pandemias, las guerras en Ucrania, de los lineales del supermercado. Hay que ser optimistas. Nunca hay que perder siempre el optimismo. Venga, vamos con las palabras canarias.
Pues el optimismo se emplea con estas palabras.
Vaya.
Ajullar. Ajullar. Dar gritos para ahuyentar y espantar a los animales. Me imagino que a las cabras y
a las cabras, esas cosas.
Ajullar.
Vale.
Ajumarse, emborracharse. Eso sí, está así.
Ajumarse, no lo había escuchado nunca.
Está ajumado, pues será que emplearás otra. Amoscar, causa o recelo o desconfianza de alguien. O sea, oye, este me está moscando a mí, ¿eh? Este me está moscando a mí. No.
¿Amoscando o le está mosqueando?
Me está amoscando.
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 Vale, vale.
Pues, también es, no me gusta el caminar de la perrita, también.
¡Hombre! Ese es muy canario. No me gusta nada el andar de la perrita.
Pues es lo mismo, este tipo me está moscando. Está más
bien, bien. Vamos. Bien, esa me gusta, vale.
Burranco. Como su nombre indica, persona de escaso conocimiento.
Vale.
Es un burranco.
Bien.
Chirote. Chirote la he empleado yo mucho, es una palabra mucho de navegar. O sea, vas navegando y de repente, uy, se está levantando un chirote, una brisa fría.
Vale.
Tú vas navegando tranquilamente, uy, se está levantando un
chirote. Una brisa fría es un chirote.
Un chirote. En la mar, ¿eh?
En la mar.
Curiel, conejo de Indias, y tenía pues, entre paréntesis, es rabicorto. Vale. Ya me quedé más tranquila.
Estupendo.
Yo que fuera rabia me quedé más tranquila.
Pues bueno, pues un oyente nos manda por aquí las chimbambas. ¿Qué son las chimbambas, Maricruz?
Lo más lejos del mundo.
Esto está tan lejos que está la chimbamba.
Lo más lejos.
Que es una expresión que decía mucho mi padre. Pero claro, mi padre no era canario. Mi padre era de Salamanca.
Pero es que la chimbamba en general.
Entonces yo creo que adoptó de las chimbambas al venir a Canarias, me imagino, ¿no? Porque estuvo 40 años viviendo en Canarias, lógicamente. Así que chimbambas es Canarias. Tú me corroboras que chimbambas
sí,
es Canarias.
Sí, sí, sí. Ah, es lo más lejos que puedes ir.
Pues entonces era que mi padre la aprendió aquí en Canarias. Esa expresión que mi padre a mí me recuerda mucho porque decía, esto está la chimbamba, lo decía mucho cuando había algo lejos. Otro oyente que nos dice por aquí, tengo flato. Dice, como sinónimo de fatiga.
Sí, el flato.
Sí, es verdad, tengo flato.
Sí, pero es que el flato es como ahogo, como cansancio.
Sí.
Y flato es un dolor.
Sí.
Flato es cuando se tiene un dolor. Pero aquí se emplea por cansancio.
Exacto.
Ahí me ha dado un flato.
Un flato, efectivamente, le ha dado un flato. Bueno, nos mandan unas cuantas hoy. Harry Tranco, por ejemplo, que es una palabra que a mí me encanta.
Ay, Harry Tranco.
Sí. Harry Tranco, que suele ser aplicable a cosas o también a personas. Porque cuando dices que un señor es un Harry Tranco, este es un Harry Tranco.
Yo no lo he empleado nunca para cosas.
Sí, hombre, sí.
Para cosas, no. Yo siempre.
Ah, siempre para personas.
Siempre para personas.
Hombre, si los Harry Trancos son esas cosas que tienes ahí que no sirven para nada, un Harry Tranco, ¿sabes?
No sé.
Pero claro,
no
pero
sé,
aplicable a las personas es más gráfico.
Hay más arritrancos más personales que cosas.
Personas que cosas.
Qué cosas.
Vale, Macharengo nos dice
sí,
también
Macharengo,
otro mensaje.
De machango.
Sí,
una variación de machango.
Dice también, hola Guillermo y Maricruz, me acordé de Sobajón, persona que toquetea mucho.
Sí, es verdad.
Sobajón.
Se usaba mucho antes.
Es verdad, qué
mucho.
Buena esta. Qué buena esta, mi oyente. Gracias por mandarlas, ¿eh?
Se usaba mucho antes.
Sí, hay personas que son muy sobajonas. A ver, en un buen sentido. Quiere decir que llegan y te dan un abrazo y tal, estas cosas. También los hay en mal sentido. Claro, me están mirando así. También los hay en mal sentido, ¿no? Bueno, me queda alguna por aquí. A ver, a la cena.
A la cena, sí, a la cena es un sitio de guardar cosas en la cocina.
Exacto.
Cacharros, comidas, latas, a la cena, sí.
Vale, pues venga. Pues gracias, como siempre.
Muchísimas gracias.
Por participar
son
con nosotros.
Son ustedes muy amables. ¿Eh?
¿Mandamos a Maricruz a la chimbamba? No, no, no la mandamos. Oye, que
no seas,
que hacer
no seas toqueteón.
Sobajón.
Que no tiene que hacer. Y toqueteón también se decía, ¿eh?
No, tiene que hacer. Ah, mira, el Canaima no está en la chimbamba. El Canaima está cerquita.
Está cerquita.
O sea, sería lo contrario.
Cerquita.
Bueno, venga, 12:14, no me enrollo más. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Ustedes siguen interactuando con nosotros todo el programa, pero ahora más todavía que llega la sesión del doctor Muñoz con Clínica Minas Añón, y les adelanto el tema de Pine, pero que muy interesante y seguro que les va a gustar. Venga.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
12 y 16, venga, vamos con nuestro paso de Clínica Miranza Muiño, 610-1080-11, si usted quiere participar con nosotros, como siempre, no solo del tema que vamos a hablar hoy, que les decía que es muy interesante, sino de cualquier problema ocular que les pueda preocupar y que quieran consultarse al doctor Muiño. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, 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 bien.
Hoy vamos a hablar, perfecto, de la cirugía refractiva, de los láser, ¿verdad? Que tanto han hecho, sí, por eliminar la miopía de mucha gente, o la hipermetropía, o el astigmatismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una técnica que ya llevamos más de 20 años utilizando y que va muy bien y que ha dejado mucha gente por ahí sin, sí, necesidad de gafas. Uh-huh. Al principio solo podíamos hacer miopías, después ya pudimos hacer miopías y astigmatismo, y hoy en día ya se puede hacer miopía, hipermetropía y astigmatismo, combinaciones, claro, de miopía y astigmatismo e hipermetropía y astigmatismo.
Porque en todos estos años habrá avanzado un montón la técnica y...
Estamos, sí, sí, esto, por ejemplo, yo que tuve la suerte de tener el primer láser, vamos por la sexta generación de láseres, sí. llevamos seis, sí, o sea que hemos mejorado mucho en cuanto, porque sabes que al fin y al cabo lo que hace el láser es tallar la córnea, con un tipo de láser que va tallando, va produciendo pues como unas quemaduras, hablando de, y ahora ya tenemos unos láseres con un spot, o sea, el rayo del láser es muy finito, sigue un tipo de movimiento para que la zona de alrededor no se caliente, o sea, es un tallado mucho mejor, pero eso no quita que la gente que esté operada hace 15 años no vea bien, ¿sabes? Que está viendo muy bien,
sí,
o sea, que
sí, sí, sí.
Los resultados siguen siendo buenos y tengo la suerte de tener gente, bueno, que ahora ya necesitan operarse de cataratas, o sea, que hace tantos años que se hicieron el láser y ahora estamos en la siguiente fase.
Bueno, hay varias preguntas que yo creo que son recurrentes, sí, ¿no? Cada vez que hablamos de este tema. Por ejemplo, ¿a qué edad se puede operar uno ya la miopía?
Bueno, legalmente a partir de los 18, pero sí, yo no aconsejaría nunca antes de los 21, pues sabes que, sobre todo en los miopes, porque sabes que la miopía puede aumentar con los años y aumenta con el esfuerzo visual de cerca. Entonces, los miopes y que sean estudiantes, yo les diría que se operaran cuando ya acaben de hacer los estudios.
Cuando acabe la universidad, digamos, ¿no?
Exacto, exacto. Vale.
No antes, no recomendamos antes, en principio.
No, porque puede subir la miopía, es decir, con la operación te quitamos lo que tienes en ese momento, claro, pero claro, si sigue subiéndote...
Claro, efectivamente. ¿Y las personas que se operan nunca más vuelven a usar lentes?
Ahí, a eso me refiero, es decir, con el tiempo puede ser que la miopía te aumente, o sea, si estás genéticamente predispuesto a tener 5 dioptrías de miopía y cuando te operas tienes 4, esa dioptría te va a salir, ¿sabes? Lo que pasa es que normalmente operamos cuando la gente ya está estable, por eso hay que hacerlo a una cierta edad, o sea, no operarse a los 18 años no es nada aconsejable. Luego no, ya no vas a usar lentes, usarás lentes cuando te empiece la presbicia. Claro. A partir de los 40 y tantos.
Ahí ya te va a tocar, efectivamente.
Sí, sí. Esperemos, porque eso es que has vivido hasta ahí.
Hombre, desde luego. ¿Y con qué antelación a la cirugía hay que quitarse las lentes de contacto, por ejemplo?
Pues mira, como lo que hacemos es tallar la córnea, las lentes de contacto no dejan de producir una cierta alteración de la córnea. Hay que esperar mínimo 2 semanas para operar. Si son lentes de contacto blandas, si son semirrígidas, aconsejamos 3 semanas.
Vale. Vale. Vamos con alguna ya pregunta de oyente, no tiene en principio que ver con el tema que estamos hablando. Dice, buenos días, llevo varios días levantándome con muchas legañas en los ojos y siento picor, pero hoy me he preocupado porque además a las legañas se ha unido pus. ¿Me podría decir si es una infección o qué es lo que tengo?
Claro, tiene una infección que empezó siendo un poco alérgica y bueno, tiene una conjuntivitis, que al principio pudo no haber sido infecciosa y ahora ya si tiene secreciones amarillentas que tiene una conjuntivitis bacteriana y tiene que ponerse ya antibiótico.
Vale, o sea que lo decimos que vaya,
al oftalmólogo.
Sin retraso al oftalmólogo.
O al médico.
Y le mande
médico de cabecera para que le mande un antibiótico. Necesita ponerse un antibiótico en gota.
Vale.
Por lo menos 4 o 5 veces.
Maricruz Domínguez quería hacer una pregunta también. Oído,
hombre, Maricruz, qué bien.
Buenos días. Le quería preguntar lo siguiente. Yo ahora unos años me operé de cataratas y veía estupendamente. Dejé las gafas, las de lejos, las de cerca, todos. Hasta las de sol las dejé. Pero ahora estoy perdiendo vista. ¿Tendré que volver a ponerme gafas? Porque operar de cataratas no me van a operar
una vez. No, ¿sabes lo que puede pasar? ¿Qué? Que la piel donde está apoyada la lentilla, lo que llamamos la cápsula posterior, puede que se esté opacificando. Eso con un poquito de láser se puede arreglar, Maricruz. Limpiar eso, o sea, donde está lo que la gente llama en el campo, se me ensució la lentilla. La lentilla no se puede ensuciar, pero la piel, la cápsula donde está apoyada la lentilla, con los años se puede fibrosar un poco y eso con un poco de láser se arregla.
Un momento, a mí no me pusieron lentilla, a mí me quitaron y hasta no, me pusieron lentilla.
Te tienen que haber puesto lentilla, Maricruz, porque si no tendrías una gafa culo botella enorme, como antiguamente. Entonces, te pusieron lentilla, bueno, seguro.
No sé, estaba tan confusa ese día que, bueno,
sí, claro.
Sigo. Pero vamos a ver, entonces, no hace falta que me gradúen la vista, ¿no?
Hombre, bueno, puede ser. Primero, puede ser que te haya cambiado la graduación, con los años cambió poco, pero lo más seguro es que esté pasando eso. Eso te tiene que ver un oftalmólogo, te pasas por la clínica y te veo. Sí. Y miramos qué solución, pero si es lo que yo pienso, eso con un láser en 3 minutos se arregla.
Pues muy bien, muchas gracias.
Vale, estupendo. Bueno, más preguntas sobre el tema que nos ocupa, la cirugía refractiva. ¿Cuándo empiezan a ver bien los operados luego de la operación, doctor?
Normalmente a un par de días, 2 o 3 días empieza ya a ver bien, la visión va mejorando y puede haber cambios hasta los 3 meses. Vale. Pero ver ya a partir de 2 o 3 días, ya ven, hay una técnica que es el LASIK, que es con un corte, que a las 24 horas ya empiezan a ver. Con la que estamos usando más, que es que se llama PRK, que consiste en raspar la primera capa del epitelio de la córnea y después tallar, pues necesitas 3 días para empezar a ver.
Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, buenos días, yo soy un poco cobarde para todo este tipo de cosas, realmente vale. Es doloroso, tengo algo que temer.
Dice. No, bueno, la intervención no es dolorosa. Los primeros días puedes tener un poco de molestia y llorarte el ojo, pero dolorosa la operación en sí no es. El postoperatorio, los primeros días tiene un poquito de molestia. Depende de las personas y depende de la técnica. Si es la del corte es un día y si es la que te digo de raspado, que bajo mi punto de vista es más segura, pues 3 días con incomodidad. Pero dolor así durante la intervención no. Se hace con anestesia local y no hay problema.
Dice, esa era mi pregunta, ¿cómo es la anestesia? Dice, está bien.
La anestesia es local, gotas.
y además les damos un Valium para que estén tranquilos, ¿sabes? Un tranquimacino, un Valium, dependiendo, porque tú sabes que es curioso, pero la gente joven es más nerviosa que la gente mayor. La gente mayor acepta mejor una operación que la gente joven.
Sí.
Y como normalmente gente joven, pues le damos un tranquimacino la noche antes y el día de la operación.
¿Y se opera los dos ojos a la vez?
Sí, se opera primero uno y después el otro. La primera parte de la operación viene el corte, el raspado dura un minuto, el láser en sí dos o tres minutos, en total se hace un ojo, después el otro y en 15 minutos se opera. No se ha comprobado que por el hecho de operar uno ahora y otro al cabo de unos días haya algún cambio o sea más seguro. Antiguamente, al principio, con el primer láser operábamos uno y al mes el otro, imagínate.
Olé. Hay otra pregunta por aquí en el 610-1081 que dice: buenos días, quería saber si las personas diabéticas se pueden operar de la miopía, dice un oyente.
Sí, sí. Los diabéticos en sí tienen peor cicatrización que la población normal, pero si tiene su diabetes controlada, sí. Las diabetes descontroladas no deben operarse, bueno, deben lo primero controlarse la tensión, pero sí, hemos operado diabéticos sin ningún problema.
Vale. ¿Y puede operarse con láser cualquier tipo de miopía, doctor?
Bueno, no. Con el láser dependemos del grosor de la córnea. Porque lo que está es estallando la córnea, haciendo como una cazoleta en la córnea. Entonces, más de 8 dioptrías de miopía no deberían operarse en córnea. Más de 6 de hipermetropía tampoco. Y entre 4 y 6 de astigmatismo, más de eso tampoco. Entonces, para eso ya utilizamos lentes intraoculares que ponemos dentro del ojo, en el espacio que hay entre el iris y el cristalino, o sea, detrás de la pupila, como si dijéramos.
Vale. Yo tenía una pregunta aquí sobre los efectos negativos. Hay un oyente que pregunta si esto da efectos secundarios, algún tipo de efecto secundario por algún lado.
No, en principio no tiene que darlo. Antiguamente, en las personas que se les hacía demasiada ablación, se le quitaban muchas dioptrías, podía con los años la córnea deformarse, pero hoy en día, con todos los sistemas que tenemos de estudio previos a la operación, no tiene que dar ningún efecto secundario, no.
¿Y a largo plazo puede haber algún efecto o no?
No, en principio a largo plazo, con las primeras técnicas podría aparecer eso que te digo, que es una deformidad de córnea, pero hoy en día no se ve porque ya está todo mucho mejor. Sabemos mucho más y estudiamos mucho más las córneas.
Claro, hay otro oyente que nos pregunta lo que estábamos comentando, es decir, vale, yo me opero ahora, pero cuando llegue la presbicia, ¿qué hago? Dice un oyente.
Pues cuando llegue la presbicia tiene dos posibilidades, o utilizar gafas, y esperar hasta los 50 y a los 50 hacerse una operación de la presbicia, que consiste en poner una lente intraocular dentro, multifocal, que te permite ver de lejos y cerca. Existe también, igual que en las pacientes que no podemos operar con la...
Uy, se ha cortado la comunicación con el doctor Muñoz, a ver si podemos recuperarla, porque la verdad que el tema es interesante. Maricruz, espero que te haya aclarado bien la duda del doctor Muñoz.
Perfectamente, voy a darle una visita.
Pues a ver si podemos recuperar esa comunicación con el doctor Muñoz para... Ya la hemos recuperado. Doctor.
Estábamos en la...
Ya me he perdido yo. En lo de la presbicia que preguntaba esta oyente.
Sí, bueno, lo que podemos hacer es eso, a partir de los 50 años poner una lente intraocular para ver de lejos y cerca. Sería como una operación de cataratas, pero cambiando, en vez de poner una lente para ver de lejos, que se pone cuando operas de cataratas, poner una lente que te permite ver de lejos, de media distancia y cerca.
Vale.
Está por salir una lente, era lo que estaba diciendo, que está por salir una lente que es la misma que se pone cuando la miopía es grande y no podemos operarle con láser, que va a permitir también ver de lejos y cerca, que no habrá que hacer una operación tan grande como si fuera una operación de catarata, sino simplemente ponerla dentro del ojo.
Vale, y después de una cirugía de este tipo, ¿cuándo se puede volver al trabajo y hacer deporte, por ejemplo?
Nosotros aconsejamos 4 días de descanso en casa, una semana de baja laboral y 10 días para empezar a hacer deporte.
Vale. Bueno, pues casi que solo me queda por preguntar si en Clínica Miranza Muñoz pues tienen algún descuento en estos momentos para este tipo de cirugía, doctor.
Pues siempre hay cosas de estas, o sea, los pacientes que llamen y pregunten, porque solemos tener campañas. Yo realmente no me las sé mucho, pero
sé que hay campañas para las operaciones. Y hay gente que se lo sabe muy bien, pero yo estas cosas no las domino.
Esto significa que el doctor Muñoz está todo el día con un montón de pacientes en la consulta y está a lo que está, que es a cuidar por la salud visual de sus pacientes.
Gracias a Dios, ya los temas económicos.
El tema más comercial ya lo llevan otros en la empresa, entonces.
Sí, exacto.
Bueno, pues doctor, siempre un tema interesante y siempre un placer escucharle. Gracias, un abrazo.
Encantado.
Hasta luego. Me dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Lo que dice usted sobre las políticas de igualdad está bien, pero, amigo, todo ese dinero se puede emplear ahora mismo en cosas más importantes. Yo no sé usted, pero esto está tirando de negro a oscuro. Y mucho cuidado porque este gobierno nos está llevando a la ruina, opina por aquí un oyente. Son las 12:30, escuchamos unos mensajitos publicitarios y estamos adelantando ya contenidos en nuestro informativo mediodía.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Has probado la irlandesa con ajo y perejil? Pues es nuestra mantequilla premium de siempre, la de las vacas felices, con su misma cremosidad, pero con ajo y perejil, para darle a tus platos y recetas un toque diferente. Mantequilla la irlandesa, también con ajo y perejil. La irlandesa, creando pasiones.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 32, adelantamos contenidos, como siempre, esto es Informativo Mediodía, hoy con Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Y la actualidad pasa, lógicamente, por la pregunta que está en la calle. ¿Cuándo será la primera fiesta, la primera verbena que se pueda hacer tras el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno del final de las restricciones? Están los ayuntamientos, y lo hemos escuchado también aquí esta mañana, pendientes de saber la letra pequeña del acuerdo que tome mañana el Consejo de Gobierno. Ya sabemos que en Tegueste no va a haber romería San Marcos como tal, sería la primera a finales de abril, porque no da tiempo, pero bueno, no se cierran alguna verbena. Escucharemos al presidente Torres, que esta mañana en el Parlamento hace unos minutos ha vuelto a decir que los informes epidemiológicos avalan esa decisión. Escucharemos también a la gerente del Hospital de la Candelaria decir que si por ella fuera, pues la mantendría, porque los sanitarios lo que quieren es que no haya sustos. Y también hablaremos sobre ese anuncio de huelga de los transportistas canarios que van a emprender la semana que viene y cómo va a afectar a los supermercados. También cómo va a afectar, sigue afectando ya a los ganaderos, porque la huelga en la península está provocando que se retrase la llegada de pienso y forraje, y lógicamente que los animales no tengan pienso suficiente para comer, con lo cual, nos decía Candelaria Rodríguez, la presidenta de la cooperativa La Candelaria, que si los animales no comen, se mueren, y si se mueren los animales, pues nos quedamos sin productos del sector primario en Canarias, así que claro. Muy preocupante esa situación, veremos cómo transcurren las próximas horas.
El término que ha utilizado Natalia Sobrani ha sido reparo. Me ha hecho gracia, sí. Que es como los interventores en los ayuntamientos, pues lo mismo, la gerente del hospital pone reparo a la decisión de Ángel Víctor Torres. Por cierto, ahora vamos a hablar del abastecimiento en los supermercados en un momentito, que creo que es un tema que les interesa a todos ustedes. Venga. Bueno, Maricruz, llega ese momento en que tú y yo repasamos el menú del Canaima, tú me cuentas, yo no. Me voy tomando una arepita de reina pipiada así de aperitivo y después ya
mentalmente
vemos el menú, ¿verdad?
Pues el menú de hoy, del día, es siguiente. Primero,
a ver, cuéntame.
Potaje de verduras y ensalada paraguaya. Y de segundo, ropa vieja y arroz con pollo. Y de postre, quesillo.
Pues yo me voy a pedir arroz con pollo, ¿eh?
Sí.
Y de primero me habías dicho...
potaje de verduras y ensalada paraguaya.
Ah, pues ensalada paraguaya y el arroz con pollo. Y vamos más que bien.
Y yo con la ropa vieja tengo. Yo con la ropa vieja tengo.
Vale. Y luego, al que no le gusta el menú, también de las sugerencias.
Las sugerencias, que además las tengo subrayadas. Fíjate, tengo subrayada sopa de pescado y marisco, que una vez la probé y era riquísima. Y también tengo subrayado verdura asada, que tiene montones de... y son buenísimas, lo digieres estupendamente. Pata asada, famosa pata del mundo entero, que, sí, que vive sola en un ropero. Queso asado, huevos estrellados, madre, tequeños, bacalao, arroz de cerdo, ropa vieja, macarrones boloñesa, atún, bueno, de todo, atún con mojo. Y de carne tenemos chuleta, tenemos pechuga de pollo y solomillo de res.
Bien.
Y de pescado frescos, chocos, calamares y tierne. Cha-cha-cha. Te lo doy con música yo.
Sí, 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 sí.
Y de postre...
La culpa fue del cha-cha-cha.
Y la culpa fue del cha-cha-cha. Sí. Y de postre del día, quesillo, tres leches, tarta de queso y tarta de chocolate.
Oye, todo estupendo, ¿eh? Todo buenísimo.
Buenísimo.
Y mira, ¿dónde está el Canaima, Maricruz?
Espérate, que yo estoy con los huevos estrellados.
Ah, que estás con los huevos estrellados. Pues terminas de los huevos estrellados. El Canaima está en el polígono Costa Sur, si es que no tiene pérdida, enfrente de la antigua fábrica de Fles y de ese sitio que Maricruz no va a nombrar y que no vamos a nombrar nunca.
Y además tienen todas las cosas contra el COVID.
Claro.
Cuidado y con un cariño y una son una maravilla.
Muy bien. Hasta mañana, Maricruz.
Hasta mañana.
¿Dónde vive y se afana? ¿Dónde muere y dónde ama tanta gente, compatriota?
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos con más asuntos. Estamos muy pendientes de lo que ocurre, por supuesto, con la huelga de transportistas. Lo venimos comentando durante toda la semana. Es uno de los temas, sin lugar a dudas, de los últimos días. Y la verdad es que la gente comenta mucho. Se dice, faltan cosas en los supermercados, no faltan cosas. Uno ve imágenes en las redes sociales. Quiero saludar a Alexis Curbelo, que es jefe de operaciones de supermercados Vía el Pris en Canarias. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Buenos días, por decir algo, porque la situación empieza a complicarse para el sector y para todos ustedes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, debemos mantener la tranquilidad y ir timoneando la situación como va viniendo, ¿no?
Oye, para empezar, ustedes están pagando los contenedores de mercancía bastante más caros de lo que lo hacían habitualmente, ¿no?
Sí, Guillermo, la verdad que se ha disparado, el coste de los contenedores se ha disparado una barbaridad. Te puedo decir que en este último incremento ha sido de un 50% de lo que ya teníamos desde octubre, pero es que si hablamos de la misma fecha del año pasado, estamos hablando que el coste del contenedor es justo el doble. Entonces, ya verás que es un incremento bastante importante.
¿Justo el doble?
Sí, justo el doble de la misma fecha del año pasado.
Claro, eso al final se tiene que notar en la cuenta de resultados y me imagino que en el precio final del producto también, ¿o no?
Ese es un poco en la problemática que nos encontramos y que nos enfrentamos en el día a día, porque claro, al final ese coste directo a la cuenta de resultados no es lógico y tampoco repercutírselo del todo al consumidor. Al final, ten en cuenta que nosotros somos una pequeña cadena de supermercados local de aquí de la isla de Tenerife y estamos compitiendo con multinacionales. Si al final nosotros derivamos todo ese coste al cliente, es como tirarnos un tiro en el pie.
Claro,
efectivamente. Entonces estamos tratando de ir asimilando esos costes, pensando de manera distinta como hemos pensado hasta ahora y tratar de, lo que te decía al principio, de normalizar la situación en la mayor medida posible.
Ser un poquito más eficientes, a lo mejor, no sé, intentar recortar gastos, ¿no? Por algún lado, si es que eso es posible en este momento, porque la verdad es que la situación, corrígeme si me equivoco, ya viene de lejos, empezó con la crisis desde China, de las materias primas, el aumento de los fletes, y ahora se ha visto agravada con la guerra de Ucrania y con esta huelga de transportes que nos está afectando los últimos días, ¿no?
Sí, nosotros todavía estamos un poco viviendo una falsa realidad con todo lo que está ocurriendo en el exterior, como pues, al final los stocks de seguridad de los almacenes aquí en Canarias es superior a lo que puede ocurrir en cualquier almacén de península por los tiempos de entrega, pero sí es cierto que ya de cara a la próxima semana esas faltas de producto que estamos viendo en península, en sociales y demás, va a empezar a traducirse aquí. Ya nuestros proveedores principales en Península nos informan de recortes de envío en cuanto a harinas, leches, pastas, etcétera. Entonces, pues un poco, ya te digo, bastante preocupante, buscando alternativas, que tampoco hay muchas. También es cierto que aquí en Canarias la huelga de transportes no se ha visto, no ha aceptado, porque todavía aquí en Canarias esa huelga de transportes no ha llegado. Están un poco esperando a reunirse con el gobierno para ver si le dan algún tipo de alternativa, pero si no, pues eso agravará un poco más lo que está ocurriendo.
Vale. O sea que de momento podemos decir que no habría una situación de desabastecimiento, de momento, esta semana, pero sí ustedes calculan que la próxima semana sí va a haber problemas.
Exactamente. Hasta esta semana hemos estado normal, exceptuando el tema puntual que ha ocurrido con el aceite, pero ahora, en las próximas semanas, empezaremos ya a notar faltas en artículos básicos. Como sabemos, todos sabemos, al final, con la globalización, que es lo que ocurre y lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, pues aquí se empieza a traducir, con el retardo lógico que llega, pero empezará a llegar.
Me hablabas de harina, de leche, ¿eso es lo que puede faltar la próxima semana?
Eso es lo que nuestros proveedores nos están comentando, que para las cargas de esta semana se han visto reducidas.
Y en cuanto a los productos frescos, ¿tenemos que tener algo que temer? ¿Puede faltar fruta, puede faltar verdura, Alexis?
Todo depende de cómo vaya avanzando la situación, principalmente de la huelga en Península, Guillermo, porque ya te digo, si se prolonga, pues las cadenas de suministro son las que son, y si no son capaces de entrelazarse, pues llegará a ocurrir. Yo no quiero ponerme en la parte pesimista, ni quiero ser aquí
sí
quien diga lo contrario, lo que no es, sino que al final estamos un poco viéndolas venir y recalculando semanalmente qué es lo que está ocurriendo.
Claro, hombre, lo primero es hacer votos para que la huelga en la península se solucione, porque si no se soluciona, sí que vamos a poder tener un problema entonces.
Eso es lo principal, y realmente, como te decía, nosotros en nuestra casa, de puertas para adentro, pues intentamos hacer todo lo posible para que todo lo que ocurre externamente nos influya de la menor manera posible. Y en este caso de la huelga de transporte, pues quien tiene que poner remedio, que lo ponga de una vez, porque es que el tiempo pasa y después recuperar cuesta. Tú sabes perfectamente, Guillermo, que cuando destruyes algo, volver a construirlo, claro, pues no es inmediato.
Y eso que tenemos la pequeña ventaja, Alexis, de lo que me decías, es decir, de que al ser islas, digamos, los almacenes de stock son un poco superiores a la media que puede ocurrir en Península, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero eso se acaba, Guillermo. Ten en cuenta que nosotros tenemos nuestros almacenes estocamos para aproximadamente 4 semanas, ¿vale? Ahora ya tenemos también que tener en cuenta que ha habido un alza en el consumo de ciertos productos, y ese stock de para 4 semanas se ve reducido, ¿vale? Entonces, pues ya te digo, incertidumbre total con lo que va a ocurrir, y esperemos que de alguna manera se pare cuanto antes todo lo que está ocurriendo, empezando por la guerra en Ucrania, principalmente por los residentes allí y por todo lo que esto conlleva.
Oye, Alexis, ¿y lo que estamos comentando es aplicable también a las carnes y a los pescados, por ejemplo?
Perdona, Guillermo, no te escuché.
Digo que sí, lo que estamos hablando es también aplicable a las carnes y los pescados. ¿Puede haber falta de carne y de pescado fresco, por ejemplo?
Ya, según nos han informado también algunos proveedores desde Península, pues el principal problema que están teniendo, pues con el tema de, primero, el alza del precio en lo que es los forrajes y demás para el ganado, así como el no poder entrelazar el producto entre ganaderías, fábricas, puertos y demás, pues seguramente tendrá su repercusión en las islas. Lo que sí estamos notando ya es una alza semanal y constante del producto. Los proveedores están recalculando tarifas cada semana, y todas, claro, pues son alcistas, claro, y eso pues es síntoma de algo.
Claro, es que en el caso del pescado estamos viendo como hay muchos pescadores que no están saliendo a faenear por el altísimo precio que tienen los combustibles, y en el caso de los ganaderos, pues lo hemos contado aquí también en este programa, están teniendo problemas ya con los forrajes y claro... Es que se puede haber parado toda la cadena alimentaria, toda la cadena de suministros, ¿no? No quiero ni pensarlo, pero bueno, en fin. Es
que al final todo está detrás del precio del petróleo, del combustible, que es inasumible. Al final los transportistas, pues yo me solidarizo con ellos y tienen razón. Al final, pues mover un... al final tú tratar de generar economía para no ganar dinero, pues al final pues no es viable.
Claro, efectivamente. Alexis Curbelo, jefe de operaciones de supermercados Dial Pries en Canarias. Te agradezco muchísimo que nos hayas hecho una radiografía de la situación, de verdad. Y mucha suerte y mucho ánimo, ¿de acuerdo?
Nada, Guillermo, muchas gracias.
Gracias.
Y a la orden de lo que necesiten, y esperemos que esto en pronto, en poco tiempo, hablemos de cosas distintas.
Esperemos que podamos contar mejores noticias. Alexis, muchísimas gracias. Lo dicho, un abrazo.
Buen día, Guillermo.
Pues ese es el panorama actual, amigos oyentes, ¿eh? Desde luego, para estar preocupados. Venga, seguimos en directo de inmediato.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el...
13 minutos para llegar a la 1 de la tarde, nuestro espacio de los miércoles para hablar de redes sociales, enredando con Moa. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí mejorando la tecnología.
Oye, qué bien te estoy escuchando hoy, ¿eh? Es que ya, como el WhatsApp web ya nos está permitiendo hacer llamadas de WhatsApp desde el control, te estoy escuchando mucho mejor.
Claro, que es que poquito a poco, además con ese WhatsApp business que tienen, oye, están subiendo escaloncito poco a poco.
Estamos.
Que vayan poniendo en práctica lo que vamos hablando.
Mejorando. Mira, ya que lo contamos, tenemos una sección que es Tinerfeños por el Mundo, la verdad, que esto de las llamadas de WhatsApp y... Es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero las llamadas de WhatsApp y... Ay, se me fue la aplicación esta por la que llamamos por vídeo. ¿Cómo se llama esto?
Sí,
El Skype.
El Skype.
La verdad que, repito, es una obviedad decirlo y casi suena una magada, pero caramba, todavía tienes que pellizcarte, ¿no? Que estés hablando con gente en Australia y con las facilidades técnicas que tenemos hoy en día.
Sí,
que me hubieran dado a esto a mí cuando empecé allá por los años, en el año 90 en la radio, no te digo, vamos. Lo que...
oye,
no me lo hubiera creído jamás, desde luego.
El abuelo Cebolleta, ¿eh? Claro, para los que hemos vivido el momento ese del módem, del ruido que se colgaba siempre,
bueno,
veces, que tenías que volver a llamar y esas cosas, hoy el pinchar y que realmente incluso podamos vernos de cara a cara a través de una conexión de internet, realmente es un avance brutal en los últimos 15 años.
Yo en el momento de abuelo Cebolleta siempre cuento que a mí lo primero que me pusieron a hacer fue a cortar teletipos, que era una cosa que hoy es impensable.
Imagínate.
Aquel
Dios
teletipo
mío,
que
sí.
Estaba en las redacciones, que salía papel y papel, y tú cortabas en aquellas impresoras matriciales que había, ¿no? De matriz,
sí,
se llamaban,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí. Que eran alemanas. Además, yo cuando empecé a estudiar ahí en FP, teníamos un cuarto solamente con el ordenador y las impresoras. O sea, imagínate, porque además estaba refrigerado y no sé qué, ya todo el ordenador era todo un cuarto, o sea que bueno, sí, sí, la verdad.
Después
que,
de este momento fin. Revival, Elena, volvamos al presente, a la época del metaverso.
Total, venga, a la época del metaverso y de todo, y las criptomonedas.
Exacto. Vamos a empezar por Twitter hoy, que permite convertir vídeos en GIF con un solo clic. Y esto es interesante, que a mí esto de los GIF me gustan mucho. A ver,
sí,
cuéntame.
Yo, por ejemplo, soy de las que en Twitter cualquier respuesta o cualquier texto o cualquier noticia que ponga, siempre le añado un GIF, ya sea serio, pensativo, enfadado, lo que sea, porque me da la impresión de que además en Twitter te da esa facilidad de que con un GIF o un emoji, ¿no? Das como esa percepción de realmente el estado en el que estás contando el texto, ¿no? Así no dejas a la interpretación de la otra persona lo que pueda pensar, ¿no? Entonces realmente una de las cosas, bueno, pues hasta ahora lo hacíamos con aplicaciones externas y ahora lo que te deja hacer es que la propia foto que tú puedas subir la puedes hacer en un GIF. Es un tema que bueno, parece también, como decíamos antes, una obviedad, pero realmente antes solamente se podía hacer con temas en Instagram o en Boomerang o con aplicaciones externas que lo podías añadir, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en iPhone tienes la opción del live de las fotos y entonces ya automáticamente ya te deja si la puedes en bucle, en Boomerang o diferentes formatos, y yo lo utilizo mucho sobre todo cuando voy de viaje, porque después una foto que la hagas en live te da opciones de hacer 40 cosas diferentes con la misma foto y es súper chulo, ¿no?
Es interesante,
es un rato a la hora de tenerte ahí entretenido, pero queda después a la hora de comunicar, de transmitir, sobre todo te da ese poder de no dejar al libre albedrío y no meterte mucho en líos y follones que Twitter da mucho para ello.
Sí, hablando de Twitter, hay una cosa que me llama la atención, y es que si bien en Instagram, por ejemplo, y en Facebook, pues ha triunfado el tema de las stories, Twitter ya las ha eliminado hace meses, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿tienes noticias sobre esto?
Realmente, vamos a ver, cuando tú, yo creo que a la larga, cada aplicación debe tener la esencia en la que empezó. Así como, por ejemplo, imagínate, Instagram empezó como una aplicación solamente de fotos, en las que tú ponías mona la foto y demás, y ha ido derivando a una aplicación en la que realmente ahora premias más el Reels, los mini vídeos y los directos, por ejemplo. Sí, cada vez premia más a la gente que hace directos, que tiene, porque claro, un directo, la media es entre 40 y 50 minutos, claro, con lo cual tienes a la gente enganchada durante mucho tiempo ahí, y es lo que ellos quieren al final, que estés en la aplicación. En Twitter, realmente lo que damos es la rapidez, la comunicación, el conocer las fuentes de las cosas. Y yo, la verdad, me pasó igual que cuando lo pusieron en LinkedIn. Yo lo del story no lo terminé de ver. Probé dos o tres veces, pero a mí no le veía sentido. Porque no tiene, o sea, ¿tú crees realmente que cuando tú comunicas algo en Twitter o respondes un tweet, el story te va a aportar algo? No. Porque no te interesa que te vean, no te interesa que, o sea, o que vean tu día a día, que realmente es un poco la función del story. El story en Instagram lo que refuerza es el perfil, ¿no? Si tú eres un perfil que transmites tu día a día, pues el story es el que te da ese momento de las 24 horas, ¿no? De contar, pues, oye, ahora voy a un evento, claro, voy a no sé qué, o hago no sé qué. El story.
Eso ya lo puedes hacer en el timeline de Twitter realmente, ¿no? O sea,
claro, sí, al final también lo puedes hacer a nivel de hashtag y a nivel de con los hilos, pero real, o sea, no le vi yo la función. Y ahora están también con el tema de los podcasts, ahora están poniendo podcasts en todos lados, ¿no? Momentos en directo con audio, momentos en los podcasts también a nivel de, también en LinkedIn ha dado una opción para mejorar a la transmitir a la gente que está haciendo podcast, con lo cual el boom del audio está siendo bueno, pues porque a nivel de radio, a nivel de refuerza esa opción de, oye, pues si en un momento la imagen no puedes, pero el audio va a llegar siempre, ¿no? Pero hay determinadas plataformas en las que yo no lo termino de ver. Y Twitter me parece que es una plataforma que tal como está, bueno, nos falta el editar los tweets, que eso es un reclamo a
¿alguna
Twitter
vez llegará eso? Tiempo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a mí que se te va una vocal, te falta un punto y dices, ya
exacto,
lo puse?
Sí,
no.
Sí, después te fríen.
¿Pero por qué no dejan editar los tweets en Twitter, Elena?
¿Eh?
¿Por qué no deja Twitter que edites el tweet?
Yo creo que es una cuestión de yo creo que al final es la esencia, es decir, si te equivocas lo borras y lo vuelves a crear. es un rollo de si lo edita. ¿Te acuerdas cuando al principio en Facebook empezó con la dejar editar las publicaciones? Y cuando ya te salía editado, tú dices, te quedas con la duda de qué habría puesto, ¿sabes?
Sí.
O sea, para que lo editara después, ¿qué habría puesto al principio, no? Como claro, que el origen es un poco tal. Y yo creo que ellos lo que quieren mantener es la esencia de la inmediatez de tal cual te salga. Oye, que si te equivocas una S, una V, un no sé qué, pues chicos, sabemos que en un momento dado el teclado es muy... puñetero en ese caso, y sí, al final pues te puede jugar una mala pasada. Pero yo, por ejemplo, muchas veces que a lo mejor no me pongo las gafas porque ya una es una señora mayor, sí, entonces claro, de repente pones, te falta una N o cambias una M por una N, o sea, se ve que son temas tipográficos. Ya cuando hay una ortografía fuerte detrás, pues oye, dices, mira, no. Pero yo creo que al final es por eso, porque quieren mantener un poco la esencia del origen de la inmediatez, de tal cual te salga es como va. Vale. Porque si entras en el editado, ya entras un rollo de ya lo has visto, lo has publicado, o sea, has visto a lo mejor incluso la percepción de otras personas. No sé, yo creo que lo que quieren conseguir es eso, la esencia inicial.
Vale.
Que oye, un poco en ese sentido Twitter sí, lo sigue manteniendo.
Antes de que se nos vaya el tiempo, cuéntame qué son. Dime. Y para qué sirven los robots de WhatsApp.
Pues mira, cada vez más con el tema de los WhatsApp Business y demás, la gente lo que hace es utilizar la tecnología del chatbot, que son aquellos aplicaciones que automáticamente pues los tienes en muchísima atención al público, ¿no? Atención al cliente de muchas web. Entonces lo que hace es que es un bot que lo que te hace, te dice buenos días, te da respuestas automatizadas, es decir, si te dice, oye, mira, por ejemplo, tú tienes, cuando lo utilizas en las empresas, ¿no? Pues si necesitas alguna información, dime cuál es. Entonces, a determinadas información de, oye, pues pon este hashtag. Si pones este hashtag, te va a salir esta respuesta. Y un poco guías directamente al usuario que te está escribiendo hacia aprovechas el hecho de no tener que estar pendiente todo el rato del WhatsApp para llevar solamente, responder a aquellos usuarios que han llegado después de un filtro. Vale, sobre todo a nivel de ventas, a nivel de, pues sobre todo eso, de atención al cliente y de trabajo sobre todo B2B, o sea, de empresa a empresa.
Yeah.
Es un poco para lo que yo lo veo. Al final tú cuando vas, le escribes a un colega y te suelta, te lo digo yo porque yo al dar formación sobre WhatsApp Business, pues tuve que instalármelo, montar no sé qué y que claro, hacía filtros, ¿no? Y de repente me escribía a alguien que yo no tenía su teléfono, entonces te sale un mensaje automático de primeras personas, ¿no? Como digo yo. Y claro, me escribían, muchacha, ya no tienes mi número, no sé cuánto, tal, ¿sabes? Un poco al nivel personal, sí, es un poco la risa. Pero a nivel profesional sí es verdad que te quita mucho las respuestas repetitivas de las preguntas que siempre te hacen. Oye, yo qué sé, cuando si vendes un producto, pues ¿qué precio tiene? ¿Cómo tal? El gasto de envío, determinadas cosas que son un sota, caballo y rey, ¿no? Entonces yeah, eso lo puedes hacer con un bot y automáticamente te quitas muchas respuestas, sobre todo cuando tienes un volumen de comunidad.
Bueno, pues queda aclarado. Elena, siempre un placer escucharte, ¿eh? Vía llamada, bueno, de WhatsApp, vía Skype, por donde sea. Gracias, hasta luego. ¿Saben ustedes cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo es el que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Con la gran Tina Turner, que toca todos los estilos como rock and roll. También nos vamos hoy, mañana será otro día, jueves, y aquí estaremos para acompañarles. Siguen ahora informados en Mediodía Cope. Hasta luego.